Bueno, vamos a seguir descubriendo libros, a seguir descubriendo misterios, misterios que se esconden en cada uno de ellos. La editorial antroposófica, como lo hace en cada uno de estos encuentros, nos trae un autor y charlamos sobre esto que fue una inspiración en algún momento y que se plasmó en ese libro. Hoy vamos a charlar con Ignacia González Rena. Ella es psicopedagoga, es también profesora de nivel inicial y superior, es maestra del Jardín Cuarto Creciente y profesora de varias formaciones en pedagogía Waldorf. El libro del cual vamos a estar charlando se titula Acompañando los primeros años. ¿Cómo estás, Ignacia? Bienvenida.
Bien, gracias.
Bueno, feliz de tenerte acá con nosotros para bueno, entender un poco, ¿no? También de qué va este libro, que bueno, ya el título habla mucho, pero es como que da la impresión de la importancia que tiene esto de acompañar los primeros años. Y cuando te referís a primeros años, ¿a partir de qué momento también lo estás de alguna manera circunscribiendo, ¿no?
Bueno, en general, cuando hablamos de estos primeros años, nos estamos refiriendo del nacimiento hasta los 3. Pero es interesante porque cuando nos encontramos con maestros de primaria o de otros niveles y ellos hablan de los primeros años, hablan de los primeros 7, son como escalones, ¿no? Y justamente en acompañando los primeros años, si bien hay mucho que está como focalizado en esta importancia de los 0 a 3, mucho por lo fundante de esos momentos y por cuántas herramientas nos hacemos los adultos que acompañamos niños de esas edades, que después nos siguen sirviendo, entre comillas, digamos, o siguen necesitándolas los niños también esos gestos desde nosotros cuando tienen más edad. Por un lado eso, hay muchos temas en este libro que invitan a mirar hacia más adelante, ¿no? Porque abordamos también la madurez escolar, el cuidado de los sentidos, el ir al jardín, ¿no? Como ahí se abren esos puentes como hacia adelante. Y al mismo tiempo también hacemos una pequeña mención, pero bueno, hay como muchas invitaciones a reflexionar en lo que tiene que ver también con el parto, ¿no? Con cómo acompañar esta bienvenida a quien llega, ¿no? Este acompañamiento también a la familia que está esperando. Entonces, bueno, hay un gran foco en estos primeros 3 años, pero bueno, sabiendo que hay un antes y un después, ¿no? De eso, que también es importante contemplar.
Claro. Me encanta lo que decís. Y decime, Ignacia, ¿qué tienen que son tan fundacionales estos primeros 3 años? Porque también, digo esto sin que sea lo mío una estadística tomada, pero también estos primeros 3 años de ese niño en la relación de pareja también suele ser un periodo, yo no sé si es casual, pero como que se ven incluso divorcios. Digamos, la pareja también tiene un movimiento muy importante, ¿no? Justamente por la presencia de este niño, que no digo que no haya sido deseado ni nada, pero hay como todo un movimiento interno que hace a los adultos también, ¿no?
Sí. Me preguntaste dos cosas. Te digo algo de la segunda y después me voy a la primera. Algo que nosotras traemos mucho, y digo nosotras porque acompañando los primeros años, yo lo escribí con Silvina Friedman, bueno, que estoy trayendo como la voz de las dos en esta entrevista. Nosotras venimos trabajando juntas y haciendo talleres y dando formaciones ya desde el 2008 y muchas veces surge, ¿no? Esta revolución que es el tener un niño pequeño, este reconocer, porque no hay otra, o sea, tiene un grado de evidencia enorme de que la vida nos cambió totalmente. Y desde muchas lecturas a veces uno conecta como con lo negativo de eso, ¿no? Que no dormís, que antes salías y ahora no salís, que podías armar la agenda y ahora no. Me acuerdo cuando mis hijos eran chicos también, esto con amigas, y bueno, quedaste un horario, pasaron mil cosas y ya dejaste de ser puntual, ¿no? A veces más, a veces menos, pero bueno, y vos traes lo de la pareja, o sea, toda la vida es distinta. Y al mismo tiempo, o sea, digo, esta es la mirada desde lo que uno perdió, si se quiere, pero traemos mucho esta invitación a todo lo nuevo que trae el poder estar cerca de un niño pequeño, ¿no? Vos hablabas antes de los misterios. Bueno, un niño es un misterio. Para mí, ver crecer a un niño, algo hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? Cómo nos vuelven a hacer conectar con lo esencial de un montón de procesos y cosas y vivencias muy cotidianas que a veces los adultos ya ni le prestamos atención, ¿no? Entonces, desde ahí, estos primeros años en la biografía de cada ser humano son fundantes porque son los años donde conquistamos nuestra postura erguida, donde conquistamos el hablar, donde conquistamos el poder empezar a tener una autoconciencia, el pensar. Son como capacidades humanas que solamente podemos desplegar entre humanos. Por eso este acompañando nos invita, por un lado, a algo que está en movimiento, que es dinámico, que es vivo, y trayendo a la conciencia cómo estos procesos que los seres humanos hacemos en los primeros años solamente los podemos hacer en un entorno humano, ¿no? Si no hay otro humano, un niño no se yergue, un niño no habla, un niño no piensa, ¿no? Entonces, desde ahí, como toda esta invitación a poder tomar conciencia, entrar en acción, estar dispuestos a modificarnos en eso, muchas de estas ideas son de las que vas, digamos, acompañando, ¿no? No, y lo último. Y bueno, ya te dejo. Digo, y en este trabajo con Silvina, o sea, yo tengo mucha práctica y experiencia en lo que es el jardín y el jardín maternal, la sala maternal dentro del jardín, y ella tiene mucha experiencia en lo que es el acompañar niños en situaciones de trauma, ¿no? Ella es una de las fundadoras del Hogar Amaranta. Entonces, en nuestro hacer juntas, eran como esas siempre, siguen siendo nuestras, como la fuente de la que cada una volvía a nutrir la práctica, ¿no? Porque las ideas que están en los libros, estos las vas a encontrar en muchos otros libros. Pero creo que lo que puede ofrecer como nuevo es el amasado a través de la vida cotidiana y de las experiencias en la práctica de cada una y el encuentro con otros, ¿no? En los talleres, dando clases en el profesorado, ¿no? Los alumnos son sumamente inspiradores también. Eso. Me ibas a
No,
preguntar algo.
sí, pensaba esto, ¿cuánto de lo vivido en estos primeros 3 años de vida se refleja en la adultez? Y si es así, ¿cómo?
Mucho, mucho, y creo que algo como nodal en la adultez es lo que tiene que ver con nuestra mirada hacia nosotros mismos, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestra autoestima, lo que tiene que ver con el confiar en nuestras posibilidades, ¿no? Estas cosas que antes nos lo dio otro, esta mirada de confianza, ¿no? Que es una mirada de confianza en nosotros mismos, una mirada de confianza en la vida, una mirada de confianza en que vamos a poder con las dificultades que vengan, ¿no? O sea, mucho de eso se nutre en la infancia, porque entonces es más que cuándo aprendió a caminar el niño, ¿no? Es el cómo fue ese acompañamiento. Y esto que yo te decía del lenguaje, del conquistar un idioma, bueno, también qué lugar tuvo la palabra, qué lugar tiene, ¿no? Y cuando somos adultos, todo esto que hemos construido en la infancia, por un lado lo tenemos en el cuerpo, porque cuando hablamos de estos primeros años, son estos años que quedan en la inconsciencia, ¿no? En general nuestra memoria es de cuando somos un poco más grandes en adelante, pero todo esto se ha constituido cuerpo en nosotros también, ¿no? Y en la adultez entonces son estas cuestiones y que muchas veces invitan a trabajar sobre nuestro propio niño o niña interno, ¿no? Cuando vos decís adultez, yo me imagino esta edad donde ya a lo que hicieron mamá, papá, quien nos maternó, quien nos paternó, ya uno le dice, bueno, gracias, ¿no?
Claro.
Y uno empieza a amasar la propia biografía, ¿no? Y a veces es más fácil, a veces es más doloroso como ir llegando a estos lugares desde los cuales queremos como volver a poner palabras nuevas también, ¿no? Entonces, esto de la mirada de confianza, por ejemplo, es algo que aparece mucho, ¿no? Un niño necesita que se le devuelva una mirada de sí mismo competente y que se confíe en él, sean cuales sean sus cualidades. ¿no? Porque incluso los niños que tienen las biografías más complejas necesitan más aún, diría yo, esta mirada de confianza, ¿no? Este saber que se los quiere, que se los acepta, que confiamos en ellos y que son personas que pueden desplegar y desplegarse, que es lo que hacemos todos, ¿no?
Claro,
Entonces
y
hay mucho para hacer en la adultez.
sí, ya lo creo. Y cuando hubo abandono, Ignacia, abuso, maltrato, ¿no? Digamos, justamente en este periodo tan, tan delicado, ¿no? ¿Es reversible esa especie de marca de fuego que queda, esa impronta tan tan particular en ese momento, en esa etapa de la vida?
Ahí no hay reglas. Yo elijo ser optimista en esto del trabajo que uno puede hacer sobre sí mismo y en el acompañar a otros también. Sí sabemos que va a ser característico de cada situación la edad a la que eso se sufrió, el tiempo en el que eso se mantuvo, el piso previo que había para eso, ¿no? No es lo mismo una situación de trauma en una infancia que cuenta con adultos que lo sostienen que una situación de trauma en una infancia que ya tiene un abandono previo, ¿no? Influye también cuándo es que uno empieza a poder recibir este otro gesto desde lo terapéutico, ¿no? En el caso del trabajo con las infancias vulneradas, muchas veces se ven como mucho que los niños pueden volver a construir, ¿no? Reconstruirse, bueno, si es en una etapa más temprana en la cual ellos pueden estar protegidos de estas situaciones de vulnerabilidad y empezar a tener otras experiencias, ¿no? Creo que
Pero,
el optimismo no lo tenemos que perder porque si no uno diría, bueno, ya está, y si tiene 10 años suelto y si
claro.
tiene 15, y en realidad no hay que soltar, más todavía, ¿no? Hay que estar, pero bueno, sabemos que cada situación es única. Pero que el gesto de que quien acompañe la situación va a implicar en lo que se pueda, no se pueda, cómo se pueda y la cualidad que eso tenga es importante también, ¿no?
Ignacia, acá te llega una pregunta que, si bien no está relacionada a este periodo del que hablamos, pero puede ser de utilidad, que dice, si un niño puede omitir la asistencia a un jardín de infantes y pasar directamente a primaria, y se pregunta esto porque cuando estuvo la pandemia hubo muchas cosas de homeschooling, ¿no? Y qué tan, digamos, en la madurez del niño, todo es prudente este salto, ¿no? De jardín, de saltear el jardín, mejor dicho.
A ver, el jardín yo creo que ofrece dos cosas, básicamente. Por un lado son experiencias con otro adulto fuera de casa y las experiencias en sí, pienso, no sé, en el jardín Waldorf donde yo trabajo, bueno, en los jardines Waldorf en general, que se ofrece estas vivencias de procesos, las experiencias artísticas. En muchos otros jardines no Waldorf hay muchas experiencias muy nutritivas, obviamente, también. Y estas quizás son las cosas más sencillas de hacer en casa, ¿no? Y el jardín trae un gran enriquecimiento para todos que tiene que ver con lo social, con el encuentro con
Claro.
otros, con las habilidades sociales que vamos desarrollando a partir del encontrarnos con otros. Entonces, en los casos donde no hay jardín, creo que la pregunta también es, ¿con qué experiencias previas de socialización un niño estaría llegando a primer grado? ¿No? Porque quizás no fue al jardín, pero sí tuvo grupos de juego, encuentros en la plaza, no
Claro.
sé, un montón de primos, no sé, como otros dispositivos grupales. Y si llegara, porque en algún momento con jardín o sin jardín, probablemente el niño llegue a la escuela primaria, será importante que quien lo acompañe conozca su biografía y sepa de esta situación, ¿no? Entonces, cómo ir acompañando esos pasos también en lo que es el encuentro con otros, ¿no?
Claro. Ignacia, este libro Acompañando los primeros años, ¿con qué se encuentra la familia, digamos? ¿Se encuentra con algún material práctico? Digamos, ¿cuál es la dinámica que está ofreciendo el libro?
La dinámica que ofrece el libro es un recorrido por estas ideas enormes que acompañan el desarrollo de los primeros años, este andar, hablar, pensar, el cuidado de los sentidos, el juego y otras, todo el tiempo tamizadas por experiencias, ¿no? Entonces hay mucho de nuestro amasado desde nuestras prácticas, pero hay mucho también de invitación a seguir moviendo estas ideas en cada uno a partir de un testimonio, a partir de un poema, a partir de un ejercicio, como distintos disparadores que posibilitan esto, ¿no? El mover las ideas en uno mismo y hacer un trabajo interior con eso también.
Bien. Hay, digamos, esta, la parte de cuentos, ¿no? Es una etapa, no sé qué, a partir de qué momento el cuento entra en la vida del niño, ¿no? Como para su posibilidad de entendimiento, ¿no? De todo esto, que también es muy fundacional, ¿no?
Sí, esto de los cuentos en acompañando está como incluido, digamos, así como una pincelada cuando hablamos del desarrollo del hablar y cuando hablamos del sentido vital también, ¿no? Estos cuentos que en los más pequeñitos van a ser más rítmicos, más estos cuentos acumulativos, esta seguridad que nos traen esos relatos y cómo a medida que el niño crezca, bueno, en algún momento no puede empezar a ofrecer estos cuentos más como arquetípicos, ¿no? Los cuentos de hadas, estos cuentos que nos hablan como de la sabiduría de la humanidad en imágenes. Está esbozado, ¿no? Cuando tuvimos en noviembre nosotras la entrevista de Creciendo con Amor, que es el libro que yo había escrito 5 años antes que este, ahí en Creciendo sí hay un capítulo de cuentos y donde están también algunas cosas más prácticas de estas que vos preguntabas recién en cuanto a los teatros de mesa, el cómo
Ah,
hacerlo,
perfecto.
¿no? Bueno, siendo de la misma autora, me animo a meter acá el bocadillo también.
Buenísimo.
Sí.
Bueno, Ignacia, vamos a decir que la editorial Antroposófica es quien ha editado este libro. Vamos a decir también que la gente lo puede encontrar o pedir a través de o las redes, como en Instagram Antroposófica, en Facebook y en YouTube como Editorial Antroposófica. Hay un catálogo muy interesante que además muestra los puntos de venta en la página web para aquellos que quieran acercarse a esos puntos de venta, es antroposofica.com.ar. Y si no, mandan un WhatsApp al más 54911 4029 3134 y ahí, bueno, se fijan si es este el libro que están buscando, de qué manera poder tenerlo y disfrutarlos y aplicarlos como cada libro que presenta la editorial. Así que bueno, Ignacia, un placer haber charlado de nuevo contigo, ¿eh?
No, igualmente,
Ensayo.
yo puedo decir algo, un chiquitito,
Claro.
que este libro que es más, no importa, este libro tiene una página en Instagram donde vamos también poniendo algunas cosas, no somos muy de subir a las redes ahí, pero sí está el índice, algunos comentarios, algunos
Ah.
extractos. La página de Instagram del libro se llama Hilando Procesos.
Ah, buenísimo. Bueno, muy buen dato entonces. Ignacia, muchas gracias, ¿eh?
No, a vos un abrazo grande y
Bienvenida.
buen año.
Un
Gracias.
placer para vos también.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.